Padre bueno, Señor, hemos experimentado tu amor en la cruz. Señor, aquellos que han nacido de nuevo, que estamos en este lugar, Señor, sabemos que somos más pecadores de lo que nunca imaginamos, pero somos más amados, Señor, de lo que nunca podremos imaginar. Nos has amado en la cruz, Señor. Has enviado a tu Hijo unigénito a morir por nuestros pecados, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Porque tú no enviaste a tu Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, Señor. Pero aquel que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Padre, Señor, te ruego que abras nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo para que podamos recibir tu palabra, Señor, como lo que realmente es palabra de Dios y no palabra de los hombres. Señor, usa mi vida imperfecta, débil, Señor, y háblanos a cada uno de nosotros a pesar de mí. Señor, que tu Espíritu Santo obre a través de tu palabra y que podamos estar atentos a tu voz y a lo que quieres decirnos a cada uno de nosotros, Padre. Te necesitamos con urgencia, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuáles son nuestras tendencias como seres caídos? Miraba la letra de la canción que estábamos cantando, la última, Yahweh. Sé que el hombre cayó en el pecado, el hombre cayó acerca de lo que Dios esperaba de él. Él traicionó, desobedeció a Dios, cayó en el pecado. Y de repente, con esa caída que vemos en Génesis capítulo 2 y 3, vemos el mal arraigándose al corazón del hombre. Y por causa de ese mal arraigándose al corazón del hombre, la palabra nos enseña que hay obras de la carne que surgen a raíz de esa raíz que está torcida, corrupta, esa raíz que está enferma. Si la raíz del árbol está enferma, es difícil que hayan frutos buenos, ¿no? Jesús dijo que un árbol malo produce frutos malos y que un árbol bueno produce frutos buenos. Parte de esas obras que salen del corazón del hombre es que el hombre empieza a centrarse en sí mismo. Empieza a pensar que el centro del universo es su propia vida. Empieza a pensar que los que viven alrededor suyo, que todos le deben algo, que él merece estar bien, ser feliz, que él merece recibir la atención de los demás, que él merece ser indispensable, que él merece conocer todas las cosas, que él merece saber incluso lo que ha de acontecer, planea su futuro. Lo vemos cada uno de nosotros, incluso las personas que no conocen a Dios, empiezan a decir: voy a vender tal cosa, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, y empiezan a planificar el resto de su vida, como si ellos tuvieran el control de algo, ¿no? Cuando nosotros sabemos que no tienen el control ni del día de mañana. Hay tendencias en el corazón del hombre a centrarse en sí mismo. Panda, no sé si esto está sonando mucho eco. Y nosotros somos así. Nosotros tendemos a hacer lo mismo. Tendemos a centrarnos en nosotros mismos, a pensar que nuestras circunstancias son absolutamente todo, que depende cómo están nuestras circunstancias, cómo está mi vida, mi salud, mi economía, el mundo se levanta o se cae. Que todo tiene que girar en torno a mí, y que si de repente yo estoy animado, yo estoy contento, entonces bueno, voy a disfrutarlo, voy a ayudar a otros, pero cuando yo estoy mal, cuando yo estoy desanimado, todo el mundo tiene que detenerse, tiene que mirarme a mí y tiene que mirar cómo estoy sufriendo, qué dolor llevo, cómo me lamento de lo que estoy pasando. Y todo esto es una tendencia natural en nosotros mismos. Pues la palabra de Dios dice que aquellos que son cristianos, la ley del pecado aún mora en ellos, y hay un pecado remanente en sus corazones. Y los que no son cristianos incluso viven completamente su vida de esa manera, sin percatarse en ningún momento de que ellos mismos están buscando ser sus propios dioses y están buscando que los de alrededor les sirvan. Esa es nuestra tendencia. Satanás le dijo a Adán y Eva que seréis como Dios, que ellos quisieran ser como Dios. Y esa es la tendencia desde ese día hasta el día de hoy. Y es la tendencia en los no creyentes y en nuestros propios corazones. Querer usurpar y ocupar el lugar de Dios, como si nosotros como hombres, como criaturas, pudiéramos ni por un décimo de segundo poder ocupar el lugar que Dios tiene. Satanás fue echado del cielo por querer ser adorado y ocupar el lugar de Dios. Y esa es nuestra tendencia natural. Y es una tendencia que ocurre en nuestros corazones y de una manera tan sutil muchas veces que no nos percatamos de ello. Y podemos estar viviendo de esa manera, creyendo que somos indispensables, creyendo que Dios nos tiene que decir todas las cosas que han de suceder, que nosotros tenemos que tener el control de nuestras vidas, creyendo que las cosas como nosotros las vemos son correctas, que nuestro juicio al ver las apariencias de nuestras circunstancias son correctos. Vivimos de esa manera, pero nos olvidamos que somos hombres y que no somos Dios. Que Dios no nos necesita, que Dios no nos va a decir todas las cosas y que Dios juzga todas las cosas de una manera que nosotros no podemos juzgar, porque nuestra visión es limitada al lado de la visión de Dios. Y yo quiero que me acompañen a 1 Samuel 16, donde vamos a ver estas tres cosas ocurriendo en este episodio del libro de Samuel. Cuando vemos el contexto del libro de Samuel, lo hemos visto en sermones pasados, lo que antecede al capítulo 16 es el capítulo 15. No es mucha revelación en eso. Pero en la historia, el pueblo de Dios, si recuerdan, si vamos un poquito más atrás, incluso en el libro de los jueces, no había Dios, no había rey en Israel. Todos hacían lo que bien le parecía. Cuando el pueblo caía en la opresión por causa del pecado, clamaba a Dios, Dios le daba un libertador, un juez. El libertador los libertaba, el pueblo estaba en paz. ¿Y qué hacía? De vuelta se desviaba de Dios y caía en el pecado. Es la tendencia del hombre, alejarse de Dios y de sus caminos, no oír la voz de Dios, no seguir la voz de Dios. Y acontece que cuando Dios levanta al profeta Samuel en este tiempo, el profeta Samuel trae un regreso a la palabra al pueblo de Israel. Trae un regreso a centrarse en Dios. Vemos al inicio del libro, cuando mirábamos el sacerdocio de Elí, esta deficiencia, esta falta de visión de Elí, de permisividad a sus hijos que estaban en el pecado, cuando ellos tenían que liderar el pueblo de Dios hacia Dios, estaban en cualquier otra cosa menos haciendo eso. Y vemos vez tras vez cómo el pueblo se está desviando de Dios. Y por último vienen al profeta Samuel y le dicen: queremos un rey que gobierne sobre nosotros, queremos un rey como las demás naciones, queremos alguien que nos gobierne. Y ellos están rechazando el gobierno ¿de quién? De Dios, que los gobernaba a través de su palabra, a través de su voluntad. Ellos no estaban solos en el mundo, ellos tenían Dios, tenían su voluntad revelada y tenían al profeta Samuel, que era el que los estaba guiando en ese momento acerca de la palabra de Dios. Pero como ellos estaban mirando al mundo que los rodeaba, ellos querían tener un rey para sí mismos. Entonces Dios le dice al profeta Samuel que no lo han rechazado a él, sino que lo han rechazado a él mismo, a Dios, no a Samuel, sino a él como su rey, porque él era el rey sobre el pueblo de Israel. Entonces Dios les dice que les va a dar un rey conforme a su corazón, conforme al pueblo. ¿Qué apariencia tenía este rey de Saúl? Era buen mozo, era alto, tenía una gran estatura, una gran belleza. No había como él nadie en Israel. Y Dios les dio ese rey. y les advirtió de lo que pasaría con ese rey. Y a medida que vamos viendo la vida de Saúl, vemos cómo él se ha apartado completamente de obedecer a Dios y ha pensado que él mismo podía poner las reglas. Cuando vemos en el capítulo 15 lo que vimos el último sermón, de Saúl obedeciendo a la voz del pueblo, de Saúl desobedeciendo la voz de Dios y de Saúl haciendo básicamente lo que él quería y no lo que Dios le había pedido. Si recuerdan en el capítulo 15, cuando Dios lo envía a destruir un pueblo, él tiene que atacar y destruir absolutamente todo. Tiene que destruir todas las personas que viven ahí, tiene que destruir todo el ganado que tiene ahí, tiene que destruir absolutamente todo. Ese era el mandato de Dios. ¿Qué ocurre? Él no hace eso. Él deja los animales, excusándose de que los animales mejores, los más gorditos, los más de alta calidad, los habían dejado para el servicio a Dios, para el sacrificio de Dios, y que habían capturado al rey. ¿Pero qué le había pedido Dios? Que destruya absolutamente todo. Y Samuel desobedece y rechaza a Dios. Saúl desobedece y rechaza a Dios. Y Samuel le dice a Saúl que por causa de él haber despreciado y rechazado la voz de Dios, la instrucción de Dios, Dios lo había rechazado a él como rey y que iba a traer otro rey para su pueblo. Este es el contexto. Y si recuerdan la última parte del capítulo 15, tenemos a Samuel terminando él lo que Saúl tenía que hacer, y Samuel despedazando y matando al rey Agag. Ahí termina. Samuel triste, sufriendo a causa de que Dios había rechazado a Saúl, que era el rey de Israel, el primer rey de Israel. Y acá entramos al capítulo 16, donde la circunstancia, la escenografía, la escena nos encuentra con el profeta de Dios, el hombre de Dios, sufriendo a causa de que Dios había rechazado a Saúl. Este Saúl, que era el rey prometedor de Israel, de repente es alguien que está centrado en sí mismo, hasta se ha construido un monumento a sí mismo y está obedeciendo a medias la palabra de Dios. Y eso es una desobediencia completa. No hay obediencias a medias en las Escrituras. Esta es una aplicación directa. No podemos obedecer a medias la palabra de Dios. Tenemos que obedecer completamente lo que Dios nos pide. Entonces, esto es un claro ejemplo de eso. Dios ha rechazado a este rey, que era victorioso, que tenía todo lo que aparentemente un rey necesitaría tener, pero no tenía temor de Dios y lo había rechazado. Entonces, estamos con el rey de Israel siendo rechazado y desechado por Dios mismo, con el profeta Samuel llorando y sufriendo y lamentándose a causa de este acontecimiento. Y vemos el capítulo 16, versículo 1. Si me acompañan. Dice: y el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Samuel estaba pasando esta circunstancia difícil, estaba lamentándose por este rey de Israel que había claudicado, que había desobedecido a Dios. Y Dios sale al encuentro de Samuel y le dice: ¿hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl? Yo lo he desechado. Entonces, humanamente, nosotros diríamos que Israel está en un mal momento. Humanamente diríamos que el rey, el que conduce a Israel, se ha desviado del camino de Dios y es motivo para que todo el pueblo sufra, no solamente el profeta Samuel. Pero todo eso que ocurre no está ajeno a la voluntad de Dios. Dios no necesita a Saúl para llevar a cabo su voluntad. Dios no necesita a Saúl para que reine como el rey de Israel, porque el rey siempre fue y ha sido Dios mismo. Él ha permitido a este rey por causa de la petición del pueblo, pero él tiene el control absoluto de todo lo que está ocurriendo. Cuando él viene a Samuel, Samuel no entiende que Dios no necesita a Saúl. Samuel está lamentándose por lo que pasó con Saúl. Y está enfocando su visión a sus circunstancias, está enfocando su visión a lo que está pasando con Saúl. Dios lo ha desechado y él está lamentándose, y eso es todo lo que ocurre. No sabemos qué tiempo pasa entre el último versículo del capítulo 15 y el versículo primero del capítulo 16, pero vemos que Dios no le está reprochando, no te lamentes por Saúl. Dios le está diciendo, ¿hasta cuándo te vas a lamentar por Saúl? Podemos decir que ha pasado un tiempo y Samuel sigue enfocado en eso. No ha puesto su mirada en Dios, no ha puesto su mirada en lo que Dios va a hacer con el pueblo, no ha puesto su mirada con lo próximo que Dios va a hacer, porque Dios ya le anticipó que había escogido otro rey para sí. Él está estancado en esta circunstancia. Y viene Dios y le dice, ¿hasta cuándo te vas a lamentar por lo que yo rechacé y por Saúl que yo lo deseché para que no reine sobre Israel? ¿Quién tenía las circunstancias bajo control? Dios. ¿Quién había desechado a Saúl para que reine sobre Israel? Dios. ¿Qué había que seguir lamentándose si Dios estaba al control absoluto de todas las cosas? Y esto tiene una aplicación clara para nuestras propias vidas. Nosotros podemos estar viviendo circunstancias difíciles, lamentándonos por cosas que están ocurriendo en nuestro alrededor y estancarnos en eso. Y de repente toda nuestra vida puede girar en torno al lamento y al sufrimiento que yo estoy viviendo. Pero tenemos que entender en todo momento que así como Dios desechó a Saúl para que no reine más sobre Israel, así como Dios tenía el control y había decidido según su voluntad cómo iban a suceder esas cosas, así Dios tiene el control absoluto de nuestras vidas. Y nosotros tenemos que estar confiando en el Señor. Tenemos que poner nuestra mirada en el Señor y saber que lo que sea que está ocurriendo, Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito para eso. Dios permitió a Saúl, pero Dios ya sabía que lo iba a desechar. Dios no necesita a Saúl para llevar a cabo su obra y su plan. El plan de Dios no se cambia y no se termina cuando Saúl es desechado. De la misma manera, Dios no nos necesita a nosotros para seguir su plan. La obra de Dios en el mundo va a avanzar con vos o sin vos. Dios no nos necesita para hacer su obra. Dios nos ama y por eso nos hace partícipes de su obra. Dios nos ama y por eso nos invita a participar en su obra, a predicar el Evangelio, a ser discípulos a las naciones. Pero Jesús dijo que si los discípulos callaban, las piedras hablarían. Dios nos permite servirle. Dios nos ama y nos da la posibilidad de servirle y de amarle y de mostrar nuestra fidelidad. Pero tenemos que entender que Dios no nos necesita. Que hoy podemos estar acá y mañana no estar, y la obra de Dios va a continuar. Que hoy podemos estar en Citibel y mañana podemos estar en África y la obra de Dios va a continuar. Tenemos que confiar siempre en que Dios sabe absolutamente lo que está haciendo. Y que Dios no nos necesita. Y que Dios quiere que nosotros hagamos lo que Él nos llamó a hacer. ¿Cuál fue el problema de Saúl? Capítulo 15. No oír la voz de Dios. Oyó la voz del pueblo, temió al pueblo, oyó su propio consejo, pero no siguió la voz de Dios. Eso es lo que Dios nos llama a hacer. A oír su voz y a seguirle. Si ven conmigo en el versículo 1, continúa diciendo: Samuel, ¿hasta cuándo te vas a lamentar? Llená tu cuerno de aceite y ve. Fue como, terminamos acá, Samuel. Levántate, agarrá el cuerno de aceite con el que tenés que ungir al próximo rey que yo ya te dije que había elegido. Tenemos que continuar. Tenemos que seguir haciendo las cosas. Nosotros normalmente tendemos a enredarnos y a quedarnos en las circunstancias en que estamos viviendo y no estamos obedeciendo la voz de Dios. Seguramente les ha pasado, a mí me pasó recientemente, de estar en un momento muy desanimado, orando al Señor, mirándome a mí, mirando mis circunstancias, mirando lo que me estaba pasando, mirando cómo yo estaba sufriendo, y de repente suena mi celular y es un hermano que estaba desanimado y sufriendo. Y el Señor me dijo en ese momento, toma tu cuerno y ve. Deja de centrarte en vos mismo y animá a otros. Deja de lamentarte por tu circunstancia y obedecé lo que Dios te llama a hacer. Todos vamos a sufrir, todos vamos a pasar circunstancias difíciles, pero es parte del plan de Dios para nuestras vidas. Y en ese plan de Dios no nos tenemos que quedar mirando nuestras circunstancias. Tenemos que avanzar confiando en el Señor, caminando en el Señor y obedeciendo lo que Él nos llama a hacer. No a lamentarnos por siempre. Porque Él tiene el absoluto control de todas las cosas que nos pasan. Entonces muchas veces vas a encontrar que cuando vos estás desanimado, vos vas a tener que ir a animar a otros. Que cuando vos estás desganado, vas a tener que ir y animar a otros. La palabra de Dios nos dice, animar a los desanimados, sostengan a los débiles, amen entrañablemente los unos a los otros. Y como cuerpo de Cristo, eso nos va a pasar muchas veces, donde nos vamos a enfocar en Dios y en nuestro prójimo, y vamos a dejar de lado nuestras circunstancias y hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Llena tu cuerno de aceite y ve. Te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Y ahora empieza, que a mí me parece que esto es una lección para Samuel. El profeta de Samuel, recuerdan, estaba lamentándose por Saúl, pero había que avanzar con el plan de Dios, con lo que Dios quería hacer. Pero Dios no le va a revelar todo lo que va a pasar. Dios no va a decirle a Samuel que tiene que ir a escoger al menor, que tiene que ir a preguntarle a Isaí cuántos hijos tiene y que David va a estar en el campo, entonces lo va a tener que ir a llamar. No. Esto va a ser como cuando uno entra a un bosque oscuro con una pequeña linterna. ¿A dónde va a alumbrar? A su siguiente paso. Y cuando pase un paso, va a alumbrar a su otro paso. No va a tener una visión completa. Y nosotros no tenemos una visión completa de todo lo que Dios quiere hacer. Samuel no tenía una visión completa de todo lo que Dios iba a hacer. Dios no se lo había revelado a nadie, pero como siervo de Dios, Samuel tenía que confiar en Dios y caminar sabiendo que Dios le iba a guiar por medio de su voz, por medio de su palabra. Entonces Samuel se levanta, llena su cuerno de aceite y sabe dos cosas. Tiene que ir a Belén, a donde está Isaí, y tiene que ungir a uno de sus hijos para rey. Dios le había dado las indicaciones, y ahora vamos a ver el contraste entre Saúl, cuando Dios le dio las indicaciones y no obedeció la voz e hizo todo a medias, y Samuel, que va a avanzar confiando en Dios en cada cosa que él le pide. Vamos a ver el versículo 2. Samuel le respondió: ¿y cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor dijo: toma contigo una novilla y di: he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás al que yo te indique. Si recordamos en el capítulo anterior, Saúl se fue a Gibeá, a su casa. Samuel se fue a Ramá, a su casa, donde Dios le está hablando en este momento. Y de Ramá, para ir a Belén, tenía que pasar por Gibeá, tenía que pasar por donde Saúl. Entonces, imagínense esto, con el orgullo que tiene Saúl por ser el primero, vemos que se ha hecho un monumento para sí mismo, ha hecho su propia voluntad para agradar al pueblo. Con todo ese orgullo que él tiene, se llega a enterar que Samuel se ha levantado para ir a ungir un nuevo rey. Corre en riesgo la vida de Samuel mismo. Entonces es entendible que Samuel, que ha estado enfocado todo el tiempo en el lamento por Saúl, que de repente hasta haya cobrado un temor por Saúl, por lo que habría de pasar, por las consecuencias de que Dios lo ha desechado, por cómo Saúl se habría de rebelar en contra de esa voluntad de Dios. Entonces lo que ocurre es que Samuel toma una novilla y va a ofrecer un sacrificio. Entonces Samuel está en Ramá, va a ofrecer un sacrificio a Belén con una novilla. Cuando entra a Belén, tiene que llegar hasta Isaí, Y cuando llega hasta ahí, Isaí tiene que ver a cada uno de sus hijos, porque uno de esos hijos va a ser a quien él tiene que ungir como el nuevo rey. Versículo 4. Y Samuel hizo lo que el Señor le dijo. Y Samuel hizo lo que el Señor le dijo. Hace tiempo que no escuchábamos eso. Con Saúl no lo escuchamos. Y ahora escuchamos que Samuel estaba llevando a cabo la voluntad de Dios, el plan de Dios, obedeciendo lo que Dios le había dicho que haga. Muchas cosas que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida cristiana son por obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Alguien dijo que el bautismo es ridículo. Armamos una pileta, venimos, pasamos gente, la mojamos y es obediencia a la palabra de Dios. Nos identificamos con Jesucristo, su muerte, su resurrección, nuestra vieja vida muriendo, nuestra vida nueva. Obediencia a las Escrituras. ¿Recuerdan cuando Jesús mandó a los discípulos a agarrar al pollino, a este burro? Y toda esta escena, o cuando Jesús manda a Pedro a tirar, a pescar, y dentro del pez había una moneda. Obediencia a la palabra de Dios. Sujeción es obediencia. Cuando dice la palabra que nos sometamos a nuestros pastores, que nos sometamos los unos a los otros, que nos congreguemos, no dejemos de congregarnos, dice el libro de Hebreos. Obediencia a la palabra de Dios. La obediencia. Samuel, cuando rechaza a Saúl en su locura, Samuel le dice: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio. No guardes externamente la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios en tu corazón. Seguimos adelante. Cuando Samuel llega a Belén, salen los ancianos de la ciudad a ver qué ocurría. Samuel está llegando. Acuérdense que lo último que sabemos de Samuel públicamente es que Samuel acaba de destrozar al rey Agag. Entonces, que Samuel esté llegando sin previo aviso a donde vos estás, te tendría que poner mínimamente nervioso. Entonces, los ancianos salen a preguntar por qué viene Samuel a Belén. ¿Vienes en paz?, le preguntan a Samuel, y él responde: en paz. He venido a ofrecer sacrificio al Señor, obedeciendo lo que Dios le había pedido. Consagraos y venid conmigo al sacrificio. Y Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Recuerden que empieza a darse todas las cosas como Dios le había mostrado. Y aconteció que cuando ellos entraron, versículo 6, cuando ellos entraron, vio a Eliab y se dijo: ciertamente el ungido del Señor está delante de mí. Isaí tiene 8 hijos, contando a David, y van a pasar estos hijos delante de Samuel. Entonces Samuel tiene que ir a ungir al nuevo rey. Y cuando se para delante de Eliab, por el contexto, entendemos que era un hombre que vos lo mirabas y decías: este es el rey. Hermoso, de compostura alta, fuerte. Y Samuel, parado ahí mirando a Eliab, quizás recordaba el primer ungimiento de Saúl, cuando Saúl aparentemente, por nuestra visión humana, era perfectamente el nuevo rey de Israel. Eliab, a los ojos de Samuel, de nuevo era perfectamente el rey de Israel. Entonces Samuel se dice a sí mismo: estoy aquí delante del ungido del Señor. Cuando hablamos de la palabra ungido, hablamos de la elección, el elegido de Dios. El ungido nos hace recordar a esto que va a pasar y que ha pasado, donde Samuel en este acto unge, derrama el aceite sobre la cabeza y el cuerpo de aquel que Dios ha escogido para una función específica. eran ungidos los reyes, eran ungidos los profetas y eran ungidos los sacerdotes para una función especial que Dios les había mandado. Cuando vemos que Samuel reconoce acá el escogido de Dios para ser el nuevo rey, el Señor le va a dar lo que para mí baña toda esta porción, que es el versículo 7. Y nos va a enseñar a nosotros y le va a enseñar a Samuel, que está viniendo en obediencia, una lección. Versículo 7 dice: pero el Señor le dijo a Samuel: no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Cuando nosotros vemos toda esta escena y vemos a Samuel llegar delante de Eliab y pensar que él es el ungido del Señor, todo esto que está pasando a nivel humano, al conocimiento que tiene Samuel de las cosas. Cuando uno va a buscar a un hombre para batallar, para ir en contra de alguien más grande, uno esperaría a un hombre fortachón. Cuando uno va a buscar a alguien para construir su casa o para levantar una pared y tiene varias personas para elegir, ¿qué va a hacer? ¿Va a elegir al más grandote, al más fuerte, al que se ve en apariencia que va a lograr con su cometido? Eso es normalmente lo que nosotros vemos, porque nosotros vemos la apariencia externa. Nosotros vemos lo que se ve a nuestro sentido de la vista y juzgamos a partir de eso. Juzgamos cuando un hermano nos mira mal y de repente no sabemos si le dolía la panza o realmente está teniendo algo en contra nuestra. Tendemos a juzgar por lo que nosotros vemos, con nuestras apariencias. Eso es lo que nosotros hacemos siempre. Nos miramos al espejo para ver cómo estamos físicamente, si tenemos el pelo corregido. No tenemos un espejo que mire el pecado en nuestro corazón, ¿no? Porque ahí tendríamos mucho que corregir antes de salir a la calle. El punto es que Dios le va a enseñar a Samuel que él no está mirando las circunstancias. Él no está mirando simplemente lo que se ve, lo externo, lo que los hombres ven. Dios no ve como el hombre ve. Dios ve el corazón. Y cuando dice esto, hay que tener un poco de cuidado en el sentido de que podemos interpretar de que el corazón de Eliab no era el corazón correcto delante de Dios. Podemos interpretar que luego el corazón de David va a ser el corazón correcto delante de Dios. Pero el punto del pasaje no tiene que ver con eso. El punto del pasaje no tiene que ver con el corazón, el estado del corazón de la persona, sino que Dios está haciendo esta imagen. El hombre ve lo que por la apariencia externa puede ver, porque es una criatura, no es Dios. Pero Dios ve más allá de lo que el hombre puede ver. La visión de Dios no se limita a la apariencia externa de algo, sino que esta palabra que dice corazón nos indica el ser interior, la voluntad, los pensamientos, la conciencia, las emociones, los sentimientos. La visión de Dios traspasa cualquier otra visión. Dios ve completamente todo. Dios no tiene una visión escasa. Cuando Samuel ve a Eliab y dice, bueno, este tiene pasta para rey, Dios está diciendo, yo no me fijo en eso. Yo estoy mirando más allá, conforme a su plan perfecto. No nos olvidemos de esto. Dios está teniendo un plan perfecto que va a llevar a cabo a lo largo de toda la historia bíblica. Primera de Samuel se encuentra en un lugar donde Dios está empezando a mostrar que Él traería por fin un rey que gobernaría para siempre, un rey que gobernaría con justicia a su pueblo. Y estamos viendo que Saúl no es ese rey, y ahora Dios va a ungir al rey David al final de este capítulo. Pero todo eso está en un plan superior, porque David va a fallar, lo sabemos. ¿Y dónde está ese rey? Dios va a hacer esto a lo largo de toda la historia de las Escrituras. Entonces, cuando nos acercamos a esto, Dios nos está revelando a nosotros y a aquellos que están leyendo Primera de Samuel, porque aquellos judíos que iban a leer Primera de Samuel lo están leyendo mucho tiempo después de que pasaron estos acontecimientos. Lo están leyendo cuando el reino está dividido, lo están leyendo antes de que el pueblo de Dios se vaya a la cautividad con los asirios y luego se vaya a la cautividad con Babilonia y destruyan el templo y destruyan la ciudad de Jerusalén. Ahí están leyendo antes de que venga ese exilio grande y cuando el reino está dividido y está en decadencia, ahí leen esto, que Dios está mirando más allá de lo que el hombre ve y que Dios ha escogido un rey para sí y que Dios va a seguir haciendo su plan y que no hay que lamentarse por Saúl y no hay que lamentarse por los demás, porque Dios va a llevar su plan a cumplimiento perfecto. Dios va a hacer lo que Él quiere hacer, tanto en este episodio en las Escrituras como lo que quiere hacer en nuestras propias vidas, más allá de las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Todo eso Dios lo está usando para moldear nuestras vidas a la imagen de Cristo. Así como Samuel estaba mirando a Eliab y juzgando por la apariencia externa, lo mismo va a hacer en el versículo 8 con Abinadab, lo mismo va a hacer con Sama, que es el otro hermano que va a pasar, y con cada uno de los hermanos que van a pasar delante de él. Samuel va a estar ahí parado mirando a ese muchacho que tiene toda la pinta para ser el nuevo rey de Israel y va a recibir de parte de Dios: no, este no es, yo lo rechacé. El que sigue tampoco es, y él va a estar comunicando a Isaí: este no es el escogido del Señor, pase el otro. Este no es el escogido del Señor, pase el otro. Y para mí los siete hermanos pintarían como ideales para ser nuevos reyes. Pero ¿qué Dios le había dicho a Samuel? Que levante, tome su cuerno y ¿qué haga? Que vaya a la casa de Isaí, porque iba a ungir de sus hijos al nuevo rey que Dios ya había escogido de antemano. Dios ya había escogido a David desde el principio para que sea este nuevo rey. Entonces, cumpliendo y en obediencia estricta a la palabra de Dios, no le queda otra a Samuel, en versículo 11, que preguntarle a Isaí: ¿estos siete son todos? Porque si eran todos, había un problema. Entonces, ¿son todos estos tus hijos? E Isaí le responde: aún queda el menor. Esta palabra menor, el más pequeño, el que ni siquiera lo habían tenido en cuenta para que venga el sacrificio. El menor está cuidando, apacentando las ovejas, pastoreando el rebaño de su padre, Isaí. Y vemos, entendiendo un poco el contexto cultural y social, que la familia de Isaí no era una familia con riquezas, porque normalmente el trabajo de apacentar el rebaño de las ovejas lo hubiera hecho un criado, un siervo que estuviera al servicio de la familia, pero lo estaba haciendo David, el hijo menor, el más pequeño. Entonces Samuel le dijo a Isaí: manda a buscarlo, que lo traigan ya, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. En un sacrificio, en un holocausto de expiación, se consumía todo el animal que se llevaba para entregarlo y ofrendarlo al Señor, pero en un sacrificio de paz una parte del animal era consumido por el fuego, pero la otra parte del animal era comida por todos los que estaban teniendo la comunión del sacrificio de paz. Entonces imagínense que era como un asado y que él les dice: vayan a buscar a David, porque si no, no nos sentamos a la mesa. Yo hubiera sido el primero que salía corriendo a buscar a David para que venga y nos sentemos y podamos disfrutar del sacrificio de paz. Y el punto es que cuando llega David, vemos toda esta imagen de que pasa el primer hijo, su apariencia, pasan todos los hijos y aparentemente no hay más hijos y llaman a David. Y cuando David entra, piensen, pónganse en los zapatos de Samuel, cómo él está viviendo esta situación. Él está esperando el nuevo rey de Israel. Tiene el cuerno lleno de aceite para ungir a este nuevo rey. Y cuando llaman al menor, Ya el menor nos indica algo. Era el más pequeño, el que estaba con las ovejas. No era estos fortachones. Y cuando entra, versículo 12 dice, era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. No era alto, no tenía una gran estatura, como dice, no te fijes en la apariencia ni en lo alto de su persona. Era un muchacho, un jovencito. Algunos dicen que tendría quizás 15 años. Y estaba ahí, lindos ojos, bien parecido, rubiecito, pero con pasta para el rey, aparentemente a los ojos de Samuel y a los ojos de todos los demás, no. Pero Dios lo había escogido. Y no era David el que iba a hacer la diferencia. Era la elección de Dios la que hace la diferencia. Era que Dios había escogido a David como su nuevo rey. Y en su soberanía Dios iba a obrar en la vida de David de tal manera que él iba a llegar a ser el rey que Dios quería que sea. La doctrina de la elección soberana de Dios es algo que permea todas las escrituras. Es algo que vemos vez tras vez en la palabra de Dios. No hay nada maravilloso en David. No hay nada maravilloso en este pequeño pastor de ovejas que lo haga candidato para ser el nuevo rey de Israel. Solamente que Dios lo había escogido. Solamente. Porque David, como vos y como yo, hemos pecado desde el vientre de nuestra madre. Nuestra madre, David va a escribir en el futuro Salmo 139, desde en pecado me concibió mi madre. Desde el inicio. Y vemos que Dios lo había escogido. Así como si sos cristiano, si has nacido de nuevo, Dios te eligió para ser salvo. Dios te eligió para venir a tu vida, no porque haya algo maravilloso en vos que te haga merecedor de la salvación, no porque en vos había algo que te distinguía del resto, sino porque Él eligió amarte y mostrar su gracia, su misericordia en tu vida. Y el llamado de la salvación es para todos, todo aquel que quiera que venga y beba del agua de la vida, todo aquel que a Cristo viene no es rechazado por Dios. Así que si no estás seguro de tu salvación, o no sos cristiano en este momento y decís, yo no sé si soy un elegido, pero yo quiero ser cristiano, yo quiero ir a Cristo, corre a Cristo, ve a Cristo, Él no te dejará fuera. Él no dejará a nadie fuera. Nadie va a poder ir jamás a la presencia de Dios y decir, Cristo me rechazó. Nunca. Hoy es el día agradable de salvación. Y hoy podemos ir a Cristo en arrepentimiento y fe para el perdón de nuestros pecados. Y vamos a ser recibidos por la gracia de Dios en Cristo. Y se nos va a dar este regalo que es por gracia. Así como David recibió el ungimiento por gracia. Porque él no tenía nada que lo distinguía de los demás. Y vemos que cuando David entra, Samuel lo mira, yo me imagino la escena, y Dios le dice a Samuel, que estaría sentado esperando a David, levántate, úngele, porque este es. Ni más ni menos, ni explicaciones, ni nada. Levántate y ungilo, porque este es a quien yo escogí. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. La elección de Dios vino con el poder de Dios, con el Espíritu Santo, para realizar la obra que Dios le había llamado a hacer a David. Dios no le preguntó a David, Dios lo escogió para hacer la obra. Efesios nos dice que Dios nos puso de antemano buenas obras para que caminemos por ellas. No somos salvos por hacer buenas obras, pero una vez que somos salvos, Dios nos ha puesto buenas obras y ha trazado un plan para que caminemos en ellas. Y luego Samuel se levantó y se fue a Ramá, se fue a su casa. Samuel fue a Belén, fue a Isaí, ungió a David, al nuevo rey. Y en todo esto Samuel aprendió que Dios no necesita a Saúl para hacer su obra, que Dios no le va a decir todas las cosas a los hombres, porque Él es Dios. Debemos confiar en Él como Samuel confió en todo este camino. Debemos descansar en Él. Dios no ve como los hombres ven. Eso me hace pensar en nuestras circunstancias de nuestra vida, de cómo nosotros reaccionamos cuando estamos en una enfermedad, en una discapacidad, en un problema, en la muerte de alguien, de un ser querido, en el homicidio de alguien, en todo lo que puede acontecer en este mundo caído. Todo eso está bajo el control soberano de Dios. Nosotros vemos lo que se ve, vemos las apariencias, vemos las circunstancias, pero Dios mira más allá de eso. Dios mira los corazones, Dios, la vista de Dios atraviesa todas las cosas. Por eso Hebreos dice que desnudos y abiertos están todas las cosas delante de nuestro Dios. Nuestra oscuridad es como la luz del mediodía delante de Dios. Por eso es la necedad de ocultar el pecado. Porque delante de Dios, un pensamiento en nuestro corazón es como un grito en una azotea. Delante de Dios todo está revelado. Sus ojos escudriñan y examinan todos nuestros corazones. Todos nuestros pecados están delante de Él. E incluso están escritos en un acta de decretos que nos es contraria, que en el día del juicio final, cuando Dios mire ese acta de decretos y vea todos nuestros pecados, nos va a hallar inocentes, no, culpables, porque Él es un Dios justo y santo. Pero si vamos a Cristo en arrepentimiento y fe, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y esa acta que nos es contraria es clavada en la cruz y es pagada la deuda. Por eso es necio no venir a Cristo cuando se nos ofrece una salvación tan grande. ¿Qué cosas podemos aprender para nuestras propias vidas con este episodio que vemos en el libro de Samuel? Podemos encontrar descanso para nuestras almas. Descanso en que Dios conoce a la perfección y mejor que nosotros las circunstancias que estamos atravesando. No debemos perdernos en el dolor ni en las emociones que éstas nos producen, porque son temporales. Las circunstancias son temporales. Hay un dicho, un refrán del mundo que dice: no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Una verdad de eso es que son temporales las circunstancias. Porque o se acaba la circunstancia o se acaba nuestra vida. Una de las dos se va a acabar. La que llegue primero. Nuestra vida es como la hierba del campo. ¿Y saben qué? Lo más maravilloso de esto, Dios está llevando a cabo un plan en el mundo que va más allá de nuestra propia vida. Dios está llevando un plan perfecto en la redención del hombre, en la segunda venida de Jesucristo, en la predicación del Evangelio al mundo, en el discipulado de las naciones, que si nosotros mañana desaparecemos, ese plan sigue perfecto, sigue adelante. Si mañana desaparezco yo, sigue la Iglesia Bíblica de Citibel. Si mañana desaparecemos cualquiera de nosotros, todo va a seguir, porque es Dios quien es el soberano y el orquestador de todas estas cosas. Dios no nos necesita, pero Dios nos ama. Y Dios nos permite servirle y nos permite caminar con Él. Segunda cosa que debemos hacer, y es obedecer la voz de Dios. Dios conoce todas las cosas. No como nosotros, que solo podemos juzgar sobre lo externo. Podemos saber que si confiamos en Dios y obedecemos su palabra, el fin de todas las cosas va a ser para la gloria de Dios y para nuestro bien, sea cual sea esa circunstancia. Recuerdo el día, cuando estaba pensando en esto, recordaba el día que mi hija Paz se cayó del balcón y yo estaba en mi trabajo, me llamó la ambulancia y yo salí de mi trabajo. Mi esposa no tenía celular, así que no estaba comunicado de nada. Y iba en el micro y lo único que pensaba era: Dios es soberano, Dios, vos sos bueno. Cualquier cosa que pase, cualquier circunstancia que ocurra, no dejas de ser bueno, no dejas de hacerlo para tu gloria, no dejas de hacerlo para mi bien. Obedecemos la palabra de Dios. Descansamos en Él, confiamos en Él, que Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Él conoce el fin desde el principio. Él es el alfa y el omega, la primera letra y la última letra. Él conoce todo, todo, y todo va a ser conforme a lo que Él ha planificado. Tercera, arrepintiéndonos. Este es un buen momento de arrepentirnos. Cuando nosotros entendemos que Dios es soberano, que Dios está llevando un plan mayor que nuestras propias vidas, entendemos que no nos podemos ahogar en un vaso de agua, sino que tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, nuestra mirada en Dios, y en obedecer a Dios más allá de las circunstancias que tenemos, en perseguir la obediencia a la palabra de Dios por sobre todas las cosas, y saber que eso va a glorificar a Dios y va a ser para mi bien, no importa las circunstancias que sean. Cuando Elí se cae de su silla, se desnuca y muere, Dios sabía que David iba a ser ungido el rey. Cuando ocurre el Edén, cuando ocurre la fundación del mundo, Dios ya había escogido a David como rey. Cuando Esteban se convierte a Cristo, Dios sabía que iba a morir apedreado por los judíos. Cuando los apóstoles vienen a seguir dejándolo todo a Cristo, Dios sabía que la mayoría de ellos iban a morir martirizados. Cuando la Virgen María dio a luz a Jesús, Dios ya había plantado el árbol que sería la madera donde clavarían al Hijo de Dios y derramaría su sangre por el pecado de los hombres. Dios es soberano. Dios es grande. Dios es majestuoso y va más allá de todo lo que nosotros estemos viviendo en nuestras propias vidas. Dios es digno de toda nuestra confianza y Dios es digno de toda nuestra obediencia, porque a eso fuimos llamados. Dios escogió a David para ser rey, más allá de las apariencias de los hombres. El profeta Isaías dice que Jesús no iba a tener ninguna apariencia de belleza delante de los hombres. Cuando miraban a Jesús, miraban a este hijo del carpintero. Cuando le hablaban de este hombre de Nazaret, decían: algo bueno puede salir de Nazaret. Normalmente lo que los hombres desechan, Dios no lo desecha. Dios hizo de Jesucristo la piedra angular. Dios hizo de Jesucristo la cabeza de la iglesia, la preeminencia sobre toda la creación. Él tiene el primer lugar sobre todo, y todo fue creado por Él, para Él. Y nuestras vidas no son para nosotros mismos, son para vivirlas para Cristo, para Dios, porque Él es digno. Vamos a orar.